Sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, el resumen informativo, las noticias que ustedes tienen que saber aquí en Duna y en Duna.cl en este día 5 de marzo, martes 5 de marzo. Ya posicionado marzo, ya volvimos a la realidad, volvieron las discusiones, las volvió todo, ya, listo, estamos. ¿Cómo estás, Quique Llava?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
Enrique Llava, como siempre, nos acompaña aquí en el programa. En un día que se mantiene la temperatura,
¿eh? Sí, 31 grados para el día de hoy. Pero yo tenía una duda antes, como tú decías, vuelve todo, vuelve marzo, no sé qué. Yo le preguntaba al equipo digital de Radio Duna, que están haciendo como siempre un trabajo espectacular.
Que ojo, que Instagram y Facebook. Y Facebook,
están
Meta,
caídos.
Están caídos, así que...
Claro.
Hay nerviosismo.
Hay nerviosismo, pero yo les preguntaba a ellos, que manejan muy bien los lenguajes, los códigos digitales, si todos estos días van a ser súper.
Ah, súper lunes, súper martes,
súper miércoles, súper jueves.
O un súper 2024. Claro. No, pero el súper es algo que inventamos nosotros los medios.
¿Pero hasta cuánto llega?
De hecho, alguien le escribía ayer que los verdaderos súper, los súper lunes, súper martes, cuando los canales de televisión abierta estrenaban sus teleseries.
Ah, ¿verdad?
En esos tiempos donde solamente habían 4 canales de televisión, 3 canales de televisión, y venía como su Gupira, Bores de Mercado.
Claro,
para los que las teleseries, cuando en ese tiempo eran top de sintonía.
¿Verdad? Gran lanzamiento, gran.
Sí, pues grande lanzamiento. Y esa era la batalla del súper, súper lunes.
Claro.
En marzo. Eso me acordaba.
Cosas, no, un bonito recuerdo.
Tonteras que no se acuerdan. Oye, vamos a estar con toda la información, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, haciendo este resumen de noticias. Atención con Atacama, porque ya ayer se comentaba la posibilidad de paros parciales en algunos establecimientos educacionales, cerca de 60 los que hay en la región con el Servicio Local de Educación Pública. Sabemos todo lo que se ha generado en términos de las críticas desde el Colegio de Profesores de la zona con respecto a la infraestructura, pero también el ámbito pedagógico. Se habla de paralizaciones parciales, ayer eran 3, se suman 3 más, llegan a 6. Hay profesores del colegio, profesores que de hecho siguen con su huelga de hambre. El ministro Cataldo, de hecho, dijo que el inicio se está dando, el inicio del año escolar, pero que la situación de paralizaciones es parcial y pidió no sobredimensionar este hecho, reiterando el llamado también a deponer la huelga.
Ahí hay un dato que es interesante, que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, dice que son 6 los establecimientos dependientes de los SLEP que están con esta paralización parcial, mientras que desde el profesorado, desde el Colegio de Profesores de la región, dice que son 16, una diferencia de 10.
Así es. Oye, el tema de Ronald Ojeda sigue generando noticias, vamos a estar actualizando lo último aquí en Ahora en Duna. No ha existido ese llamado, el gobierno descartó una conversación entre el presidente Boric y el presidente Maduro con respecto a las gestiones a nivel diplomático que se iniciaron en torno a el secuestro y luego asesinato del exteniente venezolano. Y además hubo declaraciones de la ministra Carolina Toá defendiendo el silencio del presidente Boric, que ha sido criticado por la oposición. En tanto, en otras noticias, hay tensión con respecto a quién va a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya hay amenazas, podríamos decir, de algunos sectores de la oposición, le vamos a estar contando eso. Y en materia internacional, fíjate, ex ejecutivos de Twitter, hoy ex, así se llama, demandan a Elon Musk por $129 millones. Ejecutivos que fueron despedidos y que luego del tiempo, ya con un cambio de nombre de la empresa y todo, demanda por despido injustificado. Les contamos un ratito más a quién ahora en Duna y qué se trata. Está dentro de todas las noticias que marcan a Chile y el mundo. 1:04 PM, hacemos un resumen de todas las informaciones de este día aquí en Ahora en Duna.
La ministra del Interior, Carolina Toá, defendió hoy el silencio del presidente Gabriel Boric en torno al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en territorio nacional. En esa línea, la jefa de gabinete expresó que el presidente Boric actúa a través de su gobierno, actúa a través de los ministerios que trabajan para su administración, actúa a través de las políticas públicas que impulsan esos ministerios, y el gobierno del presidente Gabriel Boric, en este caso, ha actuado con toda la fuerza desde el primer día y lo va a seguir haciendo hasta que esto se esclarezca y se castigue. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó la investigación sobre los incendios que afectaron Viña del Mar y Valparaíso, asegurando que las indagatorias han avanzado de manera acelerada y que existen muchos indicios de que habría existido intencionalidad en estos hechos. Junto a esto, la ministra Vallejo expresó que existe un interés especial por poder esclarecer esto cuanto antes por la magnitud que tuvo el siniestro, el daño a la naturaleza y también, principalmente, a la vida de las personas. El Ministerio de Educación reportó que 37 de 60 colegios dependientes del SLEP de Atacama iniciaron sus clases este martes. Desde el Ministerio dijeron que el paro en la zona es parcial y destacó que una parte importante del sistema se encuentra en funcionamiento. Junto a esto, el ministro de la cartera de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a deponer la huelga de hambre que cuatro directivos del Colegio de Profesores de Atacama iniciaron el viernes pasado en protesta por las malas condiciones de infraestructura en las escuelas de la región. El titular de Educación enfatizó que es una medida demasiado extrema y que pone en riesgo su salud. El presidente de la UDI, Javier Macaya, enfatizó esta mañana en Radio Duna que sería un error no ir con un solo candidato para las elecciones municipales. De acuerdo al parlamentario gremialista, la lucha que debe dar su sector es recuperar comunas populares cuyas alcaldías actualmente dirigen representantes del oficialismo. El líder opositor venezolano Juan Guaidó emplazó al presidente Gabriel Boric a partir del secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda. Con un video difundido a través de la red social X, advirtió que el asesinato del teniente merece justicia y debe ayudarnos a poner en perspectiva que la crisis de Venezuela tiene consecuencias continentales. Sobre este mismo tema, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, declaró que no se puede normalizar la práctica de sacar provecho político del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En conversación esta mañana con Radio Duna, el exdiputado señaló que el gobierno ha hecho bien en no participar de especulaciones de hipótesis sobre este caso. El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la sesión especial que realizará este miércoles el Senado para conocer antecedentes del caso de secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El senador oficialista cuestionó la eficacia que puede tener esta instancia, asegurando que por la reserva que tiene la investigación, no se sabe cuánta información concreta se podrá transmitir en esta sesión. El gobierno de Bolivia explicó que el concierto del cantante mexicano Luis Miguel se canceló en ese país por las amenazas de bloqueos en las vías por parte de los políticos opositores, ya que estos podrían impedir que el equipo para el espectáculo llegara desde Chile hasta la región de Santa Cruz. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que debido a las amenazas de bloqueos de los opositores, los organizadores decidieron cancelar este evento, ya que no habría la seguridad en el país para que transiten los 36 camiones que trasladaban el equipo de sonido. Hamas e Israel acordaron los puntos básicos para alcanzar una tregua de 40 días, entre los que incluyen el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos en cárceles de ese país. Se habría pactado también la retirada de Israel de los centros de las ciudades de toda la franja de Gaza y permitir que los desplazados en la ciudad de Rafah regresen a las regiones del norte y al centro del enclave. En noticias del deporte, el superclásico de este domingo entre Colo-Colo y Universidad de Chile se jugará en el Estadio Monumental y tendrá un aforo de 32.000 personas, pese a que el cuadro albo había pedido contar con capacidad completa. Blanco y Negro lamentó la medida, dado que pretendían llenar el Monumental.
Gracias, Kike.
Gracias a ti.
Esté muy bien. Buena tarde. 1:08 p.m. Comenzamos con las informaciones que van marcando la pauta de este día, y una de ellas lo que está sucediendo en Atacama, porque hay preocupación con respecto a si más establecimientos podrían sumarse a una paralización de actividades. Esto también en el marco de una huelga de hambre que han iniciado el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, junto a la secretaria regional del gremio y el presidente del comunal Tierra Amarilla. Esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a no sobredimensionar la paralización educacional en la región de Atacama. Escuchemos lo que dijo el ministro de Educación esta mañana.
Lo bueno es que una parte importante del sistema está en funcionamiento. Lo bueno es que estamos a inicio del año escolar y podemos adecuar todo lo necesario, considerando que tenemos todo el año por delante. Ahora, no hay tiempo que perder y esperamos que esto se resuelva cuanto antes. Y hoy hay reunión en la región para avanzar en la mesa de trabajo con los profesores.
Hay las declaraciones del ministro Nicolás Cataldo. El Ministerio de Educación dice que son 6 los establecimientos que actualmente están con las actividades paralizadas, mientras que el Colegio de Profesores apunta que son 16. Así que un tema evidentemente donde las cifras son distintas, pero el titular de Educación manifestaba que distintos recintos tenían planificado iniciar clases después, posteriormente. Además se ha dado también un tema de clases diferidas por los arreglos que siguen dándose en algunos establecimientos educacionales de la región. En ese sentido, también apuntar a que habrá que esperar qué es lo que sucede en esa situación, y también con respecto a los profesores que están en huelga de hambre, ayer me tocó en una entrevista con el presidente del profesorado de Atacama, que mantienen reuniones con la delegación presidencial, también con la Seremía de Educación, que ven avances en términos de los dos focos y objetivos que ellos ven como prioritarios: las condiciones mínimas habilitantes en términos de infraestructura, problemas como por ejemplo baños, techos, red eléctrica de los colegios y establecimientos, ya sea básicos o parvularios, pero también el tema pedagógico, una situación que vamos a estar monitoreando aquí en Duna y Duna.cl. 1:10
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
No ha existido ese llamado, fue la frase que entregó durante esta mañana el gobierno con respecto a una eventual conversación que habría mantenido el presidente Gabriel Boric y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto por el caso del secuestro y posterior asesinato, macabro asesinato, de Ronald Ojeda, exteniente de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto surgió debido a justamente lo trascendido de que habría habido una conversación entre los dos presidentes a raíz de esta situación que generó el secuestro de Ronald Ojeda. Debido a esto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó la existencia de este llamado. En conversación con el matinal Buenos Días a Todos de TVN, Vallejo dijo que no existió ese llamado entre ambos jefes de Estado, asegurando que si bien ha existido contacto diplomático a través de los canales desde el embajador de Chile en Venezuela y también el embajador de Venezuela en Chile, este se ha hecho a través de las cancillerías, las policías y también las fiscalías. La ministra vocera de gobierno reiteró además que las causas y motivaciones detrás de este secuestro y posterior asesinato deben ser parte de la investigación del Ministerio Público y no del gobierno. Decía Vallejo que no es el Poder Ejecutivo el que descarta o afirma una tesis. Hay que ser sumamente responsable, indicando además que todo se ha politizado mucho, decía la ministra Vallejo durante esta mañana. 1:12
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ahora, siempre relacionado con este tema, también desde el ámbito político han habido críticas a lo que fueron los primeros mensajes o declaraciones del presidente Boric luego de encontrado el cuerpo del exteniente de Venezuela, Ronald Ojeda, recordemos, en una toma en Maipú. Las primeras declaraciones a través de redes sociales del mandatario, desde la crítica de la oposición, apuntan a que más que general dar las condolencias a la familia y criticar lo que fue este hecho terrible, fue dar un espaldarazo al Partido Comunista en términos de, insisto, las críticas que se daban desde la oposición a la defensa que ha tenido irrestrictamente hablando al chavismo y también al gobierno de Nicolás Maduro sobre su eventual, una de las hipótesis, relación que tendría con este caso. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, defendió el hecho que el presidente no extendiera sus condolencias a la familia. Se habla de un silencio de algún sentido. Decía lo siguiente la ministra Carolina Toá: el presidente Boric actúa a través de su gobierno, actúa a través de los ministerios que trabajan para su administración. Actúa, dice Toá, a través de las políticas públicas que impulsan los ministerios. Y dijo que el gobierno del presidente ha actuado con todas las fuerzas desde el primer día y lo va a seguir haciendo hasta que esto se aclarezca y también se castigue. La ministra dijo que el Ejecutivo lo ha hecho haciéndose cargo de que en este delito puede haber distintas hipótesis y que se requiere apoyos especiales. Por ejemplo, decía, el refuerzo de la frontera o el contacto con gobiernos amigos o con la inteligencia de otros países. Apuntaba la ministra del Interior y Seguridad Pública que los hechos son palabras y realmente es lo que importa cuando hay un delito de este tipo. Los hechos hablan más que mil palabras. Es tan fácil decir palabras, pero lo que importan son los hechos. Recordemos que, de hecho, también hubo declaraciones del expresidente interno de Venezuela, parlamentario también Juan Guaidó, quien dijo que el presidente Boric no puede relativizar una dictadura en términos de deshacer el acuerdo de colaboración policial con Venezuela, este que tuvo la visita del subsecretario del Interior Manuel Monsalve a Caracas y se reunió con distintas autoridades para este acuerdo que el gobierno luego especificó no está activo. La ministra vocera dijo: nosotros como país a lo largo del tiempo en distintas administraciones respecto a la situación de Venezuela hemos tenido una conducta muy nítida en materia de derechos humanos. Lo hemos mantenido, dice Tuá, lo hemos sostenido como una política de Estado, decía la ministra del Interior durante esta mañana. A raíz de esto y también las críticas a sectores del oficialismo, entre ellos el Partido Comunista, hay declaraciones que compartimos hasta ahora del presidente del PC, Lautaro Carmona, escuchamos.
Y todos queremos que se sepa exactamente y con el máximo rigor cuál fue la secuencia de los hechos, cuál es la verdad y cuál es el rigor de dónde recaen las responsabilidades. Hay que cifrar máxima expectativa en que el trabajo del Ministerio Público, que está hasta aquí llevando en diligencias que han sido eficaces.
Hay las declaraciones del presidente del PC. Ustedes pueden escuchar la entrevista completa en Duna.cl junto a Rodrigo Álvarez en Duna.cl y todas nuestras plataformas. 1:16 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Mañana se va a recordar la figura del expresidente Sebastián Piñera Echenique, a un mes de lo que fue el trágico accidente que terminó con la muerte del ex mandatario. De hecho, se va a generar en el Congreso Nacional en Santiago esta instancia por parte de Chile Vamos, que en algún minuto durante los 3 días de duelo nacional se iba a realizar justamente en la sede del Congreso Nacional en Santiago. No se realizó porque había muchísima gente que estaba esperando poder entregar sus respetos a la familia y la figura del expresidente en el Salón de Honor del Congreso. Sin embargo, se traslada a lo que es un mes después de la muerte del expresidente. Va a haber una serie de instancias, discursos también el día de mañana, pero en ese marco parlamentarios, específicamente de la bancada de Renovación Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados, ingresaron un proyecto de ley para construir monumentos en honor al expresidente Piñera en 4 regiones del país. Según explicaron los parlamentarios de RN, estas obras buscan resaltar momentos clave de su gestión, como el manejo de la pandemia, cuyo paciente cero era originado vino de Talca, recordemos, el rescate de los mineros en Copiapó, la reconstrucción post-terremoto y tsunami en Concepción y un homenaje a la región metropolitana frente a La Moneda en reconocimiento, dicen los diputados de RN, a su aporte al fortalecimiento y defensa de la democracia. Con respecto al financiamiento, recordemos que se ingresa un proyecto de ley para construir estos monumentos en 4 puntos del país. Sobre el financiamiento, la bancada propone la creación de un fondo especial mediante donaciones y la ejecución de obras por una comisión ad honorem integrada por alcaldes, representantes del Consejo de Monumentos Nacionales, RN, Fundación Futuro, entre otros. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerman, de hecho decía: como con otros presidentes, queremos reconocer a Sebastián Piñera y sin limitar su gestión solo un par de hitos. Creemos necesario reconocer al menos 3 hechos que pusieron a Chile como ejemplo frente a la comunidad internacional. En este sentido, la reconstrucción, el combate de la pandemia y el rescate de los 33 mineros. Iniciativa entonces que ya es ingresada la autorización o el proyecto para autorizar la creación de estos 4 monumentos en memoria del expresidente Piñera, a la espera de lo que podrían ser también las reacciones de distintos sectores políticos a esta discusión. Ya ha iniciado ayer el año legislativo, primeramente en la Cámara de Diputadas y Diputados y luego en el Senado. 1:18 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y vamos con otras informaciones, con informaciones del ámbito económico que también siempre estamos revisando aquí en Ahora en Duna y tienen que ver con los niveles de morosidad en esta situación económica que vivimos actualmente. Pero antes voy con un tema político, de hecho, que tiene que ver mucho con se podría decir carrera, sí, carrera, la competencia para llegar a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto tiene que ver con los acuerdos administrativos. Recordemos que ya la semana pasada se ratificaba por parte de la Democracia Cristiana el mantener, digamos, este acuerdo administrativo donde un parlamentario o parlamentaria del PC podría llegar a liderar la testera de la corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto luego de que el Partido Comunista y otros partidos del oficialismo apoyaran la carta de Ricardo Cifuentes, actual presidente de la mesa, miembro de la Democracia Cristiana. La penúltima semana de marzo, de hecho, Cifuentes debe renunciar a su cargo para dar cumplimiento a este acuerdo administrativo que suscriben los partidos oficialistas junto a la DC, la Democracia Cristiana, Demócratas, el Partido de la Gente y también Diputados Independientes. Ahora, desde la oposición, bueno, desde el oficialismo suenan dos nombres con bastante fuerza: el jefe de bancada Luis Cuello, del Partido Comunista, y también la diputada Carol Cariola. Sin embargo, Demócratas y el PDG han manifestado sus inquietudes sobre que el Partido Comunista llegue a liderar la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, desde otro punto u otro sector de la oposición han sido más enfáticos y más fuertes con las críticas. De hecho, desde el jefe de bancada de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, junto a los subjefes Henry Leal y Natalia Romero, advirtieron que todos los proyectos de ley en materia de seguridad que están pendientes y que fueron acordados con el gobierno hace cerca de un año quedarían en el congelador, dicen, si es que el Partido Comunista asume la presidencia de la Cámara Baja. O sea, no apoyarían los proyectos relativos a seguridad del gobierno. Aclararon los parlamentarios gremialistas que esto no se trata de una posición anticomunista, como lo deslizó el presidente Gabriel Boric, lo comentábamos al inicio del programa, y aseguran que el actual escenario es completamente distinto al que existía cuando las bancadas firmaron el acuerdo administrativo. Decían, por ejemplo, basta con revisar cuál ha sido el comportamiento legislativo del PC en la mayoría de los proyectos de seguridad que hemos tramitado en el último tiempo. Así que ahí está la mirada de la oposición, de parte de la oposición, con respecto a lo que podría ser que el PC llegue a liderar la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que hace ya ver de que estos días las conversaciones van a ser bien intensas, por decirlo menos. 1:21 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Ahora sí, en materia económica, la situación de la morosidad, nuevos informes que muestran cómo está el escenario en este sentido. El 43º informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián junto a Equifax, que arrojó que el último trimestre de 2023, el número de morosos, es decir, con una o más deudas impagas, disminuyó levemente versus el cierre del año anterior, llegando a 4.064.643 personas. Con esta caída de 1,5% en 12 meses, se calcula que el 26,2% de la población mayor de 18 años en Chile mantiene deudas impagas, aunque el reporte establece que la deuda morosa aumentó en un 1,1% en un año, alcanzando así más de 9.700.000 dólares en diciembre. Según una nota de Pulso de La Tercera, la mora promedio, la deuda promedio en este caso, fue de 2.102.775 pesos. Esto es un incremento de 2,7% interanual. Según la Universidad de San Sebastián, esta caída moderada de la cantidad de personas morosas se explica fundamentalmente porque hay dos factores. El primero es la reciente prohibición de informar la morosidad en salud, que comenzó a regir en junio de 2023. Y también lo que tiene que ver con otros elementos de la economía en términos de el mercado laboral, la inflación que ha ido cediendo, pero que obviamente el año pasado era muy distinta a la de ahora, entre otros. Así que nos quedamos con ese dato que entrega la Universidad de San Sebastián y Equifax, una caída moderada leve en 2023 de la morosidad, de la cantidad de morosos, pero un aumento en los montos adeudados. 1:23 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Me queda un minuto, así que para contarles, bueno, primero que la situación de Meta, es decir, Instagram y Facebook, sí, vea, no se actualizan las redes sociales, sale uno de la sesión, así que a esperar nomás, eso se tendrá que arreglar. Y también lo que fue esta información que vamos a estar también ampliando más adelante, cuatro ex ejecutivos de Twitter que demandaron a Elon Musk, actual dueño de Tesla, entre otros negocios, y también ex Twitter, por despido injustificado por 129 millones de dólares. Está bien sabroso esa situación. Pueden ver toda esa información y más, por supuesto, en duna.cl. 1:24 p.m. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen de noticias aquí en Ahora en Duna. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Nos vemos, chao.
Esta semana culminará con un nuevo 8M, día en que se concentra el movimiento por la igualdad de las mujeres en la sociedad mundial. Así es que durante estos días haremos un recorrido por cartas de grandes mujeres que con o sin querer movieron las fronteras con su pasión y con su talento. Comenzamos por la música, ¿a qué notables? 1943. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses vencen a los japoneses en la larguísima batalla de Guadalcanal. Mussolini es depuesto por el Gran Consejo Fascista e Italia se rinde ante los aliados. Muere Nikola Tesla, la infartante Rita Hayworth se casa con el incansable y genial Orson Welles. Nace George Harrison y también la inigualable Janis Joplin, que el día que cumplió 27 años le escribió desde la total honestidad a su familia a solo meses de morir. Querida familia, he logrado pasar mis 27 sin ser verdaderamente consciente de ello. ¿Qué juego más extraño? Hace 2 años ni siquiera quería estar aquí. No, eso no es cierto. He mirado a mi alrededor y he notado algo. Cuando alcanzas cierto nivel de talento, y unos cuantos poseen ese talento, el factor decisivo es la ambición o, como yo lo veo, ¿cuánto realmente necesitas? Necesitas ser amada, necesitas estar orgullosa de ti. Imagino que eso es la ambición. No es una búsqueda depravada de estatus o dinero. A lo mejor buscamos amor. Mucho amor. Janis. No encontró quizá lo que quería. Volver sola a casa después de ser amada por multitudes la entristecía. No era suficiente el éxito para Janis Joplin, tal como dice en esa carta. 8 meses después, apareció muerta por sobredosis en una pieza de hotel y se sumaba al triste club de los 27. No es fácil para las pioneras como ella, que había empujado hasta abrir un espacio nuevo, amplio y absolutamente necesario para las mujeres en el blues, el rock y la industria de la música en general. Mañana seguimos con Cartas de Mujeres, esperando el 8M aquí en Duna. Ustedes ya saben, MBI Inversiones es una empresa de administración de activos y asesoría patrimonial, pero su gran diferencia es que coinvierte en los mismos activos que recomienda. Por eso, en MBI Inversiones no tienen clientes, sino socios en la coinversión. Acércate y coinvierte con MBI Inversiones.
Coinvertir es invertir con el otro, es jugársela por los mismos instrumentos financieros, es pasar de la mera recomendación al compromiso total. Coinvertir es lo que hacemos en MBI Inversiones desde hace más de 25 años. Y porque nos comprometemos, es que no tenemos clientes, tenemos socios. Únete a MBI Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MBI Inversiones, socios que coinvertimos. www.mbi.cl.
Duna, sonidos de tu mundo.